Dieron las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y atención, porque Carles Puigdemont va a volver a España para la investidura tras las elecciones catalanas. Esto es un notición, Juan Andrés Ruber. Buenas noches.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores. Sin lugar a dudas, el expresidente catalán y candidato de Junts a los comicios del 12 de mayo ha anunciado que volverá para ese día, tanto si gana como si no logra los apoyos necesarios para ser candidato a la presidencia de la Generalitat. Ha dejado entrever, además, que en caso de no ser elegido presidente, no se ve como jefe de la oposición, por lo que podría dejar la política activa. Lo ha dicho en una entrevista en la emisora RAC1.
Turnará.
¿Volverá a Cataluña el día del debate de investidura?
Sí, efectivamente.
¿Tanto si gana como si no consigue ser presidente?
Así es, efectivamente.
Si usted no es elegido presidente, ¿se imagina en la oposición?
No, honestamente no.
¿Abandonaría la política para siempre?
Yo no puedo hacer política activa si no tengo la responsabilidad de ser presidente, que es la que importa.
Presidente, que es lo que importa.
Bueno, pues esos son los planes que tiene Carles Puigdemont a corto plazo. Otro de los protagonistas de las últimas horas ha sido Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular. Ha estado con Herrera en COPE y ha exigido a Pedro Sánchez que dé todas las explicaciones sobre la relación de su mujer, Begoña Gómez, con las empresas del caso Coldo. Feijóo asegura que si el presidente no aclara todo, podrían llevar el asunto a los tribunales.
Insisto, no quiero llamar a la mujer del presidente al gobierno, salvo que el presidente del gobierno me obligue. Vamos a agotar la vía administrativa y en el caso de que no nos dé ninguna explicación, valoraremos, y lo hará la asesoría jurídica y los abogados que trabajan con nosotros, si estamos ante un supuesto de conflicto de intereses ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
Sobre este mismo asunto, el nombre del gobierno respondía la portavoz Pilar Alegría.
Que será en todo caso una denuncia falsa, una falsedad más del Partido Popular. Porque el Partido Popular sabe perfectamente que nada en la nada, nada en la nada. Lo más grave frente a la presentación de esa posible denuncia es que ellos mismos saben desde el minuto uno que es una denuncia falsa.
En 5 años, las agresiones sexuales a menores han aumentado un 55%. La mayoría de las víctimas son niñas y adolescentes. Son datos de la Fundación ANAR. En este último lustro ha atendido a más de 4.500 menores. Un 30% de las víctimas de agresiones no denuncia y más de un 70% no recibe tratamiento psicológico. El perfil del agresor es un hombre mayor de edad y del entorno de la víctima.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Segunda jornada esta madrugada del juicio contra Daniel Sancho, que se enfrenta a la pena de muerte, te recuerdo, acusado de asesinar y descuartizar al cirujano colombiano Edwin Arrieta. El tribunal va a tomar declaración a nuevos testigos de la acusación, entre ellos las mujeres que le vendieron los cuchillos o la persona que le alquiló el kayak que utilizó para esparcir partes del cuerpo en el mar. Jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño.
A puerta cerrada, Daniel Sancho, ante los cargos del fiscal con el delito de homicidio con premeditación a la cabeza, ha defendido su inocencia, según Ramón Chipirras, criminólogo del equipo que asesora a la defensa.
Se ha vuelto a hacer lectura de cargos, por supuesto, y Daniel ha vuelto a repetir lo que dijo en las anteriores vistas y en lo que dijo en la última vista del 12 de diciembre, que él es inocente de los cargos que se le están imputando, a excepción del cargo de ocultación del cadáver, que es el único cargo que reconoce.
Sancho, un hombre hoy tranquilo, según Juan Gonzalo Ospina, abogado de la familia de la víctima.
Le hemos visto muy tranquilo. No he podido encontrar en él muestras de arrepentimiento, sino inclusive en seguir defendiendo su versión de los hechos. Y muy impactante el tema de los grilletes, por supuesto, eso llama mucha atención, es una imagen escalofriante.
Rodolfo Sancho, el padre, portaba a la salida los títulos de cocinero de su hijo que ha presentado ante la corte. Se ha respaldado así la versión de que los cuchillos y la sierra que compró Daniel eran para cocinar, no para asesinar a su amigo colombiano. Es la versión de la defensa.
Las 3 y 4 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más importantes. A esta hora seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Informado y acompañado, porque si estás en tu cabina de camión o en tu garita de seguridad o en ese horno de pan o en esa cama donde estás intentando conciliar el sueño, pues si nos estás escuchando es que eres un ponedor de calles y lo que queremos es que te sientas acompañado. No estamos solos y yo sé y me consta que hay gente que está escuchando la radio y está escuchando ahora mismo este programa precisamente porque a lo mejor está pasando por un mal momento de salud, gente que está delicada y que escucha este programa pues para sentirse bien. Uno de ellos es Pepe, que es un enfermo que nos está escuchando en Barcelona y dice que ha llamado para decir simplemente que nos escucha todas las noches. Pues a Pepe le mando un abrazo y toda la energía del mundo para que se siga recuperando. Así que Pepe, mucho ánimo y a por todas. Y sobre todo a poner calles, la de hoy, las de este miércoles 10 de abril de 2024. En los próximos minutos, ya hasta que le demos la del Pulpo a Herrera, Beatriz Calderón, ¿qué tenemos por delante? Buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Pues vamos a hablar con el músico e intérprete de Pedro, un artista diferente que acaba de publicar el álbum titulado Un Lugar Perfecto. Canciones que hablan de lo sencillo de la vida y de cuestiones cotidianas, pero siempre tratadas con una belleza especial, como vamos a poder apreciar en un momento. Y hombre, es miércoles y cada miércoles lo que hacemos en Poniendo las Calles es entrar en la consulta de nuestro doctor, de Darío Fernández. Queremos que los ponedores vayan preparando el brazo porque hoy viene dispuesto a tomarnos la tensión. Esta práctica es habitual gracias a los aparatos que existen en estos momentos y es que es muy importante confirmar que está al nivel adecuado. Nos va a contar cómo ayudar a aquellos que la tienen alta.
Bueno, pues que los ponedores vayan tomando nota, sobre todo porque vamos a recoger un montón de historias y un montón de cosas que nos interesan y mucho para pasar esta madrugada. Estamos ya en las 3 y 6 de la mañana, las 2 y 6 de la mañana o de la madrugada, haciendo radio en directo y acompañando a tanta gente que está al otro lado. Buenas noches.
El amor es algo bello que estropeas sin darte cuenta. Mujer, ¿sabes qué? Te di mi vida, te di mis besos y ahora te alejas. Otra vez, ¿qué es lo que quieres de mí?
Por los mensajes, a Luis Manuel Madiedo, un abrazo enorme, Luisma, gracias. A Ana García, están aquí poniendo las calles con nosotros y también interactuando y hablando, por qué no, de la declaración de la renta, cómo lo hacemos los españoles y sobre todo nuestros ponedores de calles. Mensajes, vea, ¿qué está contando la audiencia?
Bueno, pues tenemos a Luis Fernández que dice, desde Alcudia de Crespins en Valencia, yo por ser pensionista con declaración no contributiva no hago la declaración, pero antes de ser pensionista la hacía y siempre me salía a pagar, Pulpo. Luego está Manuel Valentín que dice, la verdad es que me genera pocas ganas de hacerla, Pulpo, preguntando claro. Qué es lo que le generaba. Claro. También pocas ganas de hacerlo, porque pienso que ya se llevan todos los meses un dinero, pero bueno, pues si hay que hacerlo, no queda otra. La hago yo mismo por internet, es bastante cómodo y los fallos hay que subsanarlos porque si no luego vienen y con recargo, así que todo lo que veas que no te cuadra hay que corregirlo. También está Carlos González, dice, yo todos los años hago la declaración de la renta en modo presencial, voy a la delegación de Hacienda y hace 2 años, mira lo que me ocurrió, Pulpo, me la revisaron por un presunto error Y cuando veo, mi sorpresa, el error había sido de la funcionaria que me había hecho la declaración de la renta, que también se pueden equivocar. Bueno, pues por supuesto tuve que devolver lo que me habían dado de más y, como no, tuve que pagar intereses de demora. A pesar de se puede, supongo que eso se puede comprobar, que te la han hecho en Hacienda.
Sí, me imagino que sí, claro.
También tendría que ser diferente, ¿no? Si a ti te hace la declaración un gestor, con el que es verdad que tú ahí puedes tratar de hacer alguna triquiñuela, a que te la haga alguien de Hacienda, se equivoque porque es humano, y encima el recargo te viene a ti y dices, vamos a ver, si es un servicio público que está a mi disposición, me lo hace mal y me cuesta dinero, ¿qué sentido tiene todo esto?
Hombre, yo entiendo que la lógica dice que tendría que asumir la responsabilidad es el que haya presentado la declaración.
Sí, pero el que presenta la declaración es la persona, el contribuyente. Claro, quiero decir, el problema es que te lo hace, claro, te lo está haciendo Hacienda, la propia Hacienda, un funcionario de su ministerio.
Claro, en el caso del gestor es el máximo responsable. Si se equivoca, se equivoca el gestor, aunque luego sea el propio contribuyente el que la firma y es el responsable. Pero aquí hay un acuerdo porque los gestores están obligados a tener como una especie de seguro, que el seguro es el que luego corre con los gastos.
Claro.
Vale. Por lo general. Yo he tenido gestores que a mí me las han liado bien pardas.
¿No?
¿Qué quieres que te diga?
Que se han equivocado.
Sí.
¿Y se han hecho ellos cargo?
Los honrados sí, luego los que han sido chorizos no. Claro. Así te lo cuento.
Y te ha tocado a ti.
Y me ha tocado a mí, claro.
Pero claro, todo esto entra en el ámbito privado. Quiero decir, yo contrato a un gestor, el gestor pues hace una triquiñuela, el de Hacienda no sabe si lo ha hecho por orden tuyo o porque lo ha querido hacer o porque se ha equivocado. Pero lo que yo estoy contando es tozudo, el planteamiento. O sea, un funcionario del Ministerio de Hacienda se equivoca a la hora de hacerte el borrador. Y lo manda mal. Claro. ¿Y a quién le pides tú cuentas ahí? Pues al final te toca pagar a ti la cuenta. Nada,
que pregunte por el encargado, ahí en la administración de Hacienda, que pregunte por el encargado y que le cuente la película, a ver cómo le tratan, sobre todo.
Bueno.
Porque esta gente de Hacienda son muchas veces tan serios y tan secos a la hora de que un ciudadano acuda a plantearle dudas?
Es que nunca he ido. Nunca, siempre lo hemos hecho en casa o a través de un gestor también, pero nunca ha ido. Y bueno, mi madre ha ido en dos ocasiones y no ha tenido problema alguno, ¿eh? Ha llegado, la han atendido en hora y la persona que la atendió fue amable. Supongo que habrá de todo, como en la viña del señor Pulpo.
Eso sí es verdad. Luego hay más notas de voz en el 662-942-605. Los ponedores nos cuentan, bueno, pues experiencias con la declaración de la renta.
Buenas noches al equipo del Pulpo, poniendo las calles, Ángel de Málaga, aquí alrededor del Rocco, con Correo Express, haciendo Málaga-Sevilla. Vamos, el Pulpo, en primer lugar, yo conozco personalmente a este hombre, a Sergio, que tuve percance con la moto, y es una persona espectacular, maravillosa, un tío que ha sufrido lo suyo y que está en un bizarra, que no era buena por su labor. Y de segundo, Hacienda, pues Pulpo, ahí ya me toca la moral, porque yo soy partidario de hacer la declaración todo el mundo, declarar por los impuestos hay que, pero para comprar pupitres para los colegios, para comprar gasas para los hospitales. Lo que no puede ser es que la clase de cuyo nombre no quiero acordarme, como decía que se lo lleven para países fiscales, hombre, los impuestos, la madre que parió, que hagan una cosa esa, tiene que estar en la cárcel hasta que no vea el último céntimo. Pero en fin, no quiero irritarme. Bastante tengo yo con estar aquí pendiente al volante de noche. Que la declaración de la renta hay que hacerle a todo el mundo, claro que sí, pero que los recursos, los impuestos que se utilicen en el bien del pueblo, no en el bien de las cuentas de algunos. Un saludo, soy ponedor.
Muchísimas gracias, hermano, y tienes toda la razón del mundo. Es que para eso son los impuestos, ¿no? Para el bien común y sobre todo para el crecimiento del país. Pero efectivamente, cuando hay gente que hace lo que hace, pues a uno como que se viene abajo, ¿no?
Sí, claro, es que molesta un poquito, ¿no? Cuando ves algunos desmanes que luego se conocen, porque cuando sabes que tus impuestos van a sanidad, a educación, a las carreteras, haces con más alegría. Decir,
claro,
pero hay otras cosas, pues lo de... Yo, por ejemplo, llevo muy mal cosas, detalles tontos, pero sale todos los años. El tema de los iPads, de los diputados.
Bueno, son herramientas, vea. El problema es que tienen que estar a la última de la última,
eso
siempre
es.
Con el coste que eso
Vamos
tiene.
Vamos a ver si yo tengo un iPhone en mi caso, por ejemplo, que lo cambio cada 3 o 4 años porque
creo que
me parece lo correcto.
Claro.
Porque alguien tiene que tener el último modelo de iPhone si te sigue funcionando el de hace 3 o 4 años. Luego ya sabemos que empieza a dar sus fallos, que si la batería, claro, que si... Pero mientras que esté útil. Y lo de las tabletas, una tableta te puede durar años, años haciendo un buen uso de ella, porque no pasan de unos diputados a otros. No, cada vez que cambian el Congreso les dan la tableta, les dan el móvil nuevo, última generación.
Lo que se gastan en eso,
pues, lo que sea, pero es un dinero que dices, jolín, ¿no?
Duele, es verdad.
Claro, son ese detalle, tú imagínate dónde nos irá todo lo gordo, como dice Carlos Herrera. Sí, pero hasta en estos detalles molesta, porque dices, es que no lo entiendo.
Bueno, vamos a ver, vamos a seguir hablando de estas cosas hasta las 6 de la mañana. Doy la bienvenida a Juan José García Bracero, un ponedor que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Muchas gracias, Juan José, esto nos ayuda una barbaridad. También Ángel Díaz, que manda una foto de perfil de su Facebook, que es alucinante. Es un camión, un modelo MAN, trabaja en Transportes Chacapi SL. Y es un camión, joder, qué buena pinta tiene. Yo no controlo de camión, pero tiene un pintón este camión impresionante. Pues mira, nos acaba de seguir y esto nos ayuda un montón. Así que Ángel Díaz, te mando un abrazo muy grande y que tengas una buena ruta. Y también Teresa, que nos acaba de seguir en Facebook. Y ya sabes que si me sigues, yo mencionaré a la gente que lo vaya haciendo uno a uno para que sepáis que esta comunidad la hacéis entre vosotros, entre los ponedores de calles. Ahora mismo somos en Facebook 113.030 personas. Gracias por ayudarnos a seguir creciendo en la madrugada.
Nos miramos como aquella vez primera. Como si no hubiera heridas, como si nada doliera, como si aceptáramos las respuestas a las preguntas que nos rodean. Solo nosotros, solo nosotros. Siempre al margen, esperando lo que sea, hablando la lengua que aprendimos de la marea, para entendernos aunque no quede verbo que explique lo que nos espera. Solo nosotros, solo nosotros, solo nosotros, solo nosotros. Solo nosotros.
Haciendo radio en directo en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme ya sabes que eres un ponedor y que nos ayudas un montón. Y la radio es mágica, y es mágica por un montón de cosas. Es verdad que las personas en ocasiones pues demostramos que somos algo absurdas. Eso yo creo que nadie tiene que rebatirlo. Es que solo hay que ver cómo está el panorama actual para darnos cuenta que nos cuesta incluso aprender de nuestros errores del pasado para no volver a repetirlos. Claro, algo que nos suele salvar son las demostraciones de arte en cualquiera de sus vertientes. Y claro, en este programa, en Poniendo las Calles, el estilo que más mimamos es el estilo musical. La música es muy importante en este programa porque aquí no se programan las canciones al tuntún. Las canciones que suenan, procuro que sean canciones de diferentes generaciones, canciones que hayan podido marcar la vida de un montón de oyentes y que siempre nos traigan a la cabeza muy buenos recuerdos y sobre todo buenas circunstancias. Bueno, pues hoy nos acompaña en ese estudio Jairo Zabala, al que la mayoría conocemos como De Pedro. De Pedro, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal?
Buenos días, buenas noches, efectivamente. Estamos perdiendo el ritmo del lugar perfecto. Es como se llama tu nuevo disco, además. ¿Cuáles son los síntomas? ¿De dónde notas que el ritmo está desafinado?
Bueno, uno, es fácil porque, como tú has dicho, los tiempos son turbios, pero hay que luchar por llegar a ese sitio que no es geográfico, sino es un estado de ánimo en el que hay que centrarte en las cosas que tenemos a nuestra vista, que podemos tocar con la mano, porque ahí están los movimientos más poderosos y los que para realizar grandes cambios son los que hay que empezar primero a trabajar en ellos.
Sí, 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 es fundamental. ¿Consideras que estamos como perdiendo el ritmo del lugar perfecto? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Dónde notas que el ritmo está algo desafinado? Porque, claro, hay historias que me llaman muchísimo la atención. Y yo creo que una de las cosas que nos hace más especiales a los seres humanos de Pedro es tener memoria. Insisto en lo de poder aprender de los errores, pero es que no siempre ocurre esto que está provocando, que, como dices, es la canción tan maravillosa, ¿no?